Continuamos en directo en No es lo mismo, las 11 de la mañana, y seguro que ustedes han sido víctimas en las últimas semanas de un picotazo de mosquito. Y es que desde hace unos días ha aumentado las quejas por la aparición de mosquitos por todos los vecinos de la ciudad. Para saber el porqué y si han venido para quedarse, tenemos con nosotros a Rubén Bueno. Él es entomólogo, biólogo, profesor de parasitología de la Universidad de Valencia y director técnico de la empresa Loquímica, especializada en el control de plagas. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Rubén, sácanos de dudas. ¿Por qué ha aumentado el número de mosquitos?
Bueno, pues han aumentado por varias razones, pero la principal es que se han dado las condiciones pues ideales para que puedan proliferar, que son aguas estancadas por estas precipitaciones que hemos tenido hace cosa de 10, 12 días, temperaturas todavía elevadas. Es decir, lo que necesitan estos mosquitos para reproducirse es agua estancada a una temperatura adecuada, como es la que tenemos, para que se desarrollen las larvas. Y esto ha provocado pues estos pequeños picos de población que en algunos sitios pues pueden ser más notables.
Y a ese aumento, Rubén, ¿se le puede considerar plaga o somos nosotros muy exagerados?
Bueno, depende de cada situación. Y esto hay que parcharlo mucho en el territorio, porque hay situaciones que sí que podemos tildar, desde luego, de plaga, a nivel, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana y zonas cerca de áreas de marjalería. Básicamente, el concepto plaga es un concepto totalmente antropocéntrico y arbitrario, es lo que nosotros designemos, ¿no?, que
claro,
nos molesta.
Claro.
Entonces, en algunos casos sí, y en otros quizá no es plaga, pero es verdad que la gente puede tener una reacción alérgica muy acusada, y con apenas uno o dos picaduras, pues realmente tiene un daño, aunque el número de mosquitos no sea tan elevado como puede parecer.
Claro. Y es normal, bueno, estabas comentándonos, Rubén, ¿no?, que era por el tema de las aguas estancadas, por las altas temperaturas en esta época, pero ¿es normal que en otros septiembre, en vosotros que sí que sois expertos y que estáis analizando, ¿no?, esa evolución, en otros meses de septiembre es normal que haya tanto mosquito, o es en este mes por algo especial?
No, septiembre lo tenemos en el calendario siempre.
Ajá,
año,
o sea que sí,
año, como mes crítico, porque todos recordaremos, los que vivimos en el Mediterráneo, que en septiembre siempre tenemos esa famosa gota fría, o
exacto,
finales de agosto, y la temperatura no nos da tregua, con lo cual es algo que suele ser bastante repetitivo todos los meses de septiembre.
Algunas personas, ante la aparición, ¿no?, de los mosquitos, dicen, es que eso es porque no se ha fumigado lo suficiente o no se ha fumigado bien. ¿Tiene algo que ver?
Bueno, ahí de nuevo, como hablábamos antes con el tema del concepto de plaga, hay que ver de dónde se originan los mosquitos. Tenemos mosquitos tanto en zonas húmedas, en las zonas de marjalería, zonas naturales y demás, que tienen mucha complejidad tratar las larvas porque hay mucha agua estancada y a veces hay que hacer tratamientos aéreos de forma rápida para ser efectivos, adelantarnos a que salgan los adultos.
Sí.
Y eso es importante, actuar de forma rápida y enérgica. Y otra cosa es el tema del famoso mosquito tigre, que también la gente lo tiene en la boca de forma muy rápida. No todo es mosquito tigre, ¿no?
Eso te iba a preguntar,
tigre,
Rubén.
El mosquito tigre, aunque tiene un apelativo que pues es muy llamativo, obviamente,
sí,
y es un mosquito muy agresivo, es cierto, es un mosquito plenamente urbano. Es un mosquito que requiere muy poca cantidad de agua para desarrollarse. Es decir, cualquier pequeño recipiente puede desarrollarse, y por eso no es habitual que los tengamos en amplias inundaciones de zonas de marjalería, pero sí en las ciudades y en nuestras terrazas, en nuestros jardines y demás. Precisamente ahora estamos desarrollando un proyecto internacional, ha venido gente de diferentes países aquí en Valencia, y estamos haciendo una intervención que se llama Puerta a Puerta en alguno de los barrios, viendo cómo están las propiedades privadas y explicando a la gente que tenga prevención.
¡Qué curioso!
Estamos encontrándonos gran cantidad, tras estas lluvias, de pequeños recipientes de agua en esas terrazas, el típico platito de las macetas, que se nos queda reposando agua más allá de 4 o 5 días, cacharros, bebederos de animales, que a lo mejor no se cambian más allá de pues eso, 3, 4, 5 días el agua, y todo esto facilita el desarrollo de centenares y centenares y centenares de larvas de mosquito. Por tanto, más allá de los tratamientos, que por supuesto se tienen que intensificar por parte de la administración, y la mayoría me consta que sí que lo hace, es un momento muy importante también para llamar a la concienciación ciudadana. Es decir, todos tenemos que tener una prevención individual en nuestros ámbitos domésticos, tratando de evitar el estancamiento de pequeñas colecciones de agua, que es donde se desarrolla el mosquito tigre.
¿Ese sería, digamos, lo que podemos aportar, o cómo podemos ayudar nosotros, el ciudadano de a pie, a todo este problema?
Sí, ese sería, digamos, la aportación que cada uno tenemos nuestra responsabilidad. ¿no? De evitar que el mosquito tigre nos críe en nuestra propiedad, porque solo así, realmente, si juntamos las intervenciones en zonas públicas con las privadas, las domésticas, van a ser realmente efectivas. Hay que entender que los mosquitos, pues obviamente no entienden de fronteras públicas o privadas. En cuanto encuentra un poco de agua estancada, va allí y se coloca. Y además, en el caso concreto, el mosquito tigre es un mosquito que huela muy poco. No se suele alejar más allá de los 100, 150 metros desde donde ha criado. Con lo cual, si nos está picando un mosquito tigre, quiere decir que está criando bastante cerca, en ese radio de los 100 metros. Los otros, los de las zonas de marjal y demás, esos pueden volar kilómetros. Entonces, si tenemos muchos problemas de mosquito tigre, miremos a nuestro alrededor, nuestra casa, nuestra calle, que entonces será competencia del ayuntamiento, la del vecino, porque los problemas vienen de zonas muy cercanas a nosotros.
Qué curioso, Rubén, porque claro, muchas veces no sabemos cómo actuar y, bueno, nos acabas de dar con la clave, ¿no? Es decir, si aparecen mosquitos tigre alrededor nuestro es porque algo no estamos haciendo bien.
Eso es, nosotros o nuestro vecino en una urbanización o a lo mejor el invernal que tenemos en la calle. Los invernales son estas rejillas de acumulación de aguas pluviales que tenemos en las calles para evacuar cuando llueve, etcétera, etcétera. Ahí se acumulan 3 o 4 deditos de agua, dependiendo de su estructura, que es un sitio ideal para que se desarrollen. Y es ahí, en los que son públicos, en los que desde los ayuntamientos hacemos los tratamientos de forma rutinaria.
¿Y el mosquito que hay actualmente en este mes de septiembre, en el que nos estamos quejando prácticamente todos los valencianos, es mosquito tigre?
Bueno, pues ahí, como ha llovido mucho, pues tenemos ahora mismo de los dos. Tenemos, más en el ámbito urbano, dentro de las ciudades, obviamente tenemos un repunte de mosquito tigre, que también sucede todos los septiembre, que es su mes predirecto. Ahí, bueno, todavía no hemos identificado ninguna situación que sea realmente grave o de plaga seria. Pero también tenemos del otro, se está hablando mucho de la zona de la provincia de Castellón, algunos lugares de la provincia de Valencia y demás, cerca de zonas litorales, donde hay, pues eso, marjales, áreas pantanosas. Entonces es otro tipo de mosquito, muy próximo al tigre, pero que se llama de forma distinta, es el mosquito de las marismas. Y este sí que realmente, pues para hacer una prevención, las administraciones tienen que estar encima de estas grandes masas de agua. Este otro mosquito no te cría en los alrededores de tu casa.
Rubén, como nos estabas comentando, desde el pasado día 14 y hasta el 26 de septiembre se ha escogido Valencia, nuestra ciudad, como sede de ese curso internacional sobre medidas de control frente a los mosquitos invasores. 9 expertos en el control de mosquitos, ¿no?
Sí, así es. Vienen, bueno, han venido, estamos aquí, nueve expertos de diferentes países que llevan el tema de la vigilancia y el control de mosquitos, más otros 20 que actúan como estudiantes, como participantes para entrenarse, ¿no? Y llevar esas experiencias a sus países. Y se ha elegido Valencia como epicentro para ensayar las diferentes estrategias de control que actualmente están resultando más exitosas en diferentes países.
Ayer casi me caigo de la silla cuando te leí, Rubén, que ponías un tuit informándonos a todos de que habíais soltado 90.000 mosquitos rosas en Valencia. Y yo, claro, dije, Rubén, que no tenemos suficientes mosquitos.
Bueno, hoy hemos soltado 90.000 verdes, por cierto.
Ajá.
Bueno, hay que decir, sí, en total 180.000. Es un proyecto, es una técnica de control que se llama la técnica del insecto estéril. Hay que decir, para que la gente se tranquilice, que son mosquitos machos, solo pican las hembras. Lo que soltamos no pica a nadie. Tampoco lo soltamos de forma generalizada, estamos haciendo algunas sueltas muy locales para ver cuántos sobreviven y cuántos se aparean con las hembras salvajes del mosquito tigre, que sí que pican, para reducir su población. Es decir, hacemos sueltas selectivas. Esto se hace con mosquitos, se está empezando a hacer con mosquitos, pero se hace con muchas otras plagas de insectos. Y obviamente lo que soltamos no tiene que ser dañino para nosotros, para nuestra población. Son machos que son, pues, como si viéramos pequeñitas moscas que a nuestro alrededor, pero que no se nos van a acercar, no nos van a posar, no se van a picar, tampoco van a entrar por las mucosas. A veces que eso, que hay mucha humedad y hay moscas que son muy pesadas, tampoco su comportamiento. Es decir, la gente no lo nota. Y el tema de que sean rosas y verdes no es más que simplemente para que los podamos distinguir de los salvajes de forma más fácil, porque también los estamos capturando. Es decir, los capturamos y vemos cuánto vuelan y de distancia y cuánto se aparean con las hembras salvajes, como te decía, para reducir su población. Esa es una de las diferentes estrategias que se están ensayando en la ciudad.
Por lo tanto, Rubén, eso sí que favorecería a la disminución, ¿no?, de los mosquitos.
Eso es. Eso es una técnica que nos permite también reducir la población de mosquitos, que siempre tiene que ser complementaria a otras, a las que hemos comentado antes, ¿eh? A la prevención individual, a los tratamientos selectivos contra las larvas, etcétera, etcétera. Es un complemento adicional, digamos.
Pues si es así, todos los días podéis, tenéis total libertad, Rubén, para todos los días lanzar 90.000 mosquitos de diferentes colores para ver si podemos acabar con esta plaga. Ya que te tengo, y tengo una curiosidad enorme, porque me fascina el conocimiento que tienes en torno a este insecto. Y me gustaría preguntarte, a nivel personal, Rubén, ¿de dónde te sale esta afición? Porque me consta que incluso desde muy joven en la universidad, te había suscitado, ¿no?, interés el mosquito.
Sí, bueno, pues como casi todo, ¿no?, que profundiza en su etapa formativa en la universidad y va aprendiendo, ¿no?, diferentes temas en los que se puede desarrollar. Yo me introduje en el tema de la entomología, que es el estudio de los insectos, pero especialmente de aquellos insectos que tenían un impacto, ¿no?, en la ciudadanía de alguna manera. Entonces me especialicé en el tema del control de plagas de interés en salud pública. Y lo más relevante probablemente sean los mosquitos. Es verdad que cuando yo comencé mi doctorado, el tema de los mosquitos todavía era un poco más colateral. Y ahora, desde la llegada del mosquito tigre y las enfermedades que están viniendo también asociadas, porque, por ejemplo, hemos tenido dengue, el mosquito tigre puede ser un factor potencial.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque también el mosquito es transmisor de algunas enfermedades.
Claro, puede ser vector de enfermedades, por eso es tan importante controlarlo. Afortunadamente, en Valencia no hemos tenido nada de esto, pero en otras regiones de España sí, con lo cual es un signo de alerta de que tenemos que potenciar la prevención. Y sin duda, pues bueno, es un tema apasionante, obviamente, por lo menos para mí, y además que notas la utilidad que tiene para la ciudadanía, porque realmente estás mejorando la salud pública de tu ciudad, de tu vecindario y de tu entorno.
Totalmente. Y claro, supongo que cuando a ti te aparece un mosquito no lo verás con los mismos ojos que, por ejemplo, los veo yo, de qué es este pesado. Para ti es como llevarte el trabajo a casa cuando te aparece a mitad de noche.
Sí, sí, sí. La verdad es que al final hay una deformación profesional de ir mirando con otros ojos todo lo que te rodea. Y supongo que, bueno, que todos en nuestra actividad profesional, pues a veces tenemos ese tic, ¿no?
Claro.
De mirar las cosas de forma distinta.
Y sí que es cierto, ¿no?, que están muy presentes, pero como que hay gran desconocimiento por parte de la población en torno al mosquito. Estábamos comentando, ¿no?, que sí que puede ser transmisor de graves enfermedades. Y antes me ha parecido escucharte que sí que se le puede tener alergia a los mosquitos, ¿no?
Sí, a lo que tenemos realmente alergia, y por eso vienen esos procesos de picadura que al final generan esa reacción alérgica tan acusada, realmente a lo que tenemos alergia es a su saliva. Ajá. Porque en el momento en el que el mosquito nos succiona sangre, la mosquita, recordemos, solo la hembra es la que pica,
sí,
pues a la vez que nos succiona sangre, también nos inyecta saliva. Saliva pues, con diferentes sustancias, anestesiantes, vasodilatantes, anticoagulantes, para que la sangre drene y pueda succionarla mejor. De forma que a esos compuestos que tiene la saliva de los mosquitos, nosotros podemos presentar reacciones alérgicas. Y por eso a veces hay gente que tiende a pensar, bueno, pues a mí me pican, pues a mí no me pican. Y a veces me pican prácticamente igual, lo que pasa es que uno presenta reacción alérgica acusada y otro no. Y por eso no te has enterado y te ha picado igual.
Y es cierto, Rubén, como que hay gente, ¿no?, que es más propensa a recibir la picadura de los mosquitos, y hay un dicho popular, ¿no?, que dicen que eso es porque tienes la sangre dulce. ¿Eso es así?
No.
No,
sí,
es verdad,
el dicho,
¿no?,
popular sí. El dicho popular,
el dicho sí, pero la realidad no.
Me he adelantado y todo, pero no tiene una base científica ni técnica razonada. Lo que sí que sabemos que es un componente muy importante para que atraigamos de forma distinta a las personas, a las mosquitas, es el tipo de sudor que presentemos cada uno de nosotros. El sudor es un importante atractivo para las mosquitas. Bueno, el sudor tiene diferentes componentes, diferentes ácidos, el ácido láctico, el octenol, diferentes sustancias. Entonces, en función de la cantidad y el tipo de esas sustancias, algunas personas somos ligeramente más atrayentes que otras a estos mosquitos.
Digamos que se atrae también un poco por el olor.
Exacto. Básicamente es un componente olorífico que tenemos nosotros distintos y que nosotros, entre nosotros mismos, no notamos diferencias.
Claro,
pero
que no significa que pique las personas que huelen mal.
No, exacto. Para ellos está en otro umbral, digamos.
Para acabar, Rubén, porque no te quiero entretener, que sé que estáis en mitad de ese curso, ¿hay algún remedio, algo casero, algo que se haya inventado para que no te piquen los mosquitos?
Bueno, nosotros siempre recomendamos lo mismo. Desde el punto de vista de la autoprotección, que cada uno de nosotros, aparte de eliminar esas aguas estancadas, nos protejamos frente a las picaduras, afortunadamente tenemos repelentes que están testados, que son efectivos y que son seguros. Y para eso tenemos que acudir a nuestras farmacias y pedir un repelente que esté, además, registrado por el Ministerio de Sanidad, por la Agencia Española del Medicamento. Eso es garantía de que ese producto, si es bien empleado, es efectivo. Y, sobre todo, ya no solo el producto en sí, sino tenemos que hacer mucho caso al etiquetado, porque a veces un producto puede ser muy efectivo, pero si no lo aplicamos bien, no tendrá efectividad.
Claro.
Sobre todo, pues, cuántas veces nos tenemos que reponerlo, en qué partes, porque hay repelentes de uso tópico en la piel y hay otros que se pueden aplicar en otras zonas, en ropa y demás. Entonces hay que seguir bien los consejos de aplicación que podemos encontrar en el etiquetado.
¿Y esos aparatos eléctricos que venden, que se supone que hacen sonidos que no son a lo mejor apreciables para el oído humano, eso afecta?
Eso, en principio, y ya ha salido pues en varios trabajos, no hay evidencia científica detrás de esa repelencia. Además,
de ultrasonidos, ¿no?
Sí, veréis que venden, pues que tiene una frecuencia tan amplia que te repele tanto mosquitos como roedores, como cucarachas, como cosas mecánicas. En eso, desde luego, no hay ninguna verificación de la eficacia, por lo menos a nivel técnico o a nivel científico que sepamos.
Pues he dicho que, oye, Rubén, que estaría contigo hablando de mosquitos. Ahora entiendo esa afición y ese amor que tienes por este insecto, porque es que es curiosísimo, ¿no?, todo lo que envuelve y, como tú bien decías, cómo nos afecta en nuestro día a día a todos los ciudadanos. Así que agradecerte que hayas hecho un impasse en tu trabajo para poder atender nuestra llamada y que resuelvas todas las dudas que tenemos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y lo que necesitéis, ya sabéis dónde estamos.
Un beso gigante, Rubén.
Un beso, chao, chao.
Pues ahí estaba Rubén Bueno, entomólogo, biólogo, profesor de parasitología de la Universidad de Valencia y director técnico de la empresa Loquímica, especializada en el control de plagas. Ya saben ustedes que la causa del aumento de mosquitos ahora en el mes de septiembre es por las aguas estancadas y por las elevadas temperaturas. Y entre otros consejos, revisen alrededor de ustedes, porque nos ha confirmado Rubén que el mosquito tigre solo vuela en un radio de 100 metros. Por lo tanto, revisen que no tengan ningún tipo de recipiente con agua estancada, porque ahí es donde se reproducen. La verdad es que muy interesante la entrevista con Rubén Bueno. Vamos a hacer un mínimo alto en el camino y a la vuelta hablamos de medusas.
No es lo mismo con María Caballero.
Gurubú es el local que une los mejores arroces tradicionales y la mejor brasa de la ciudad, a apenas escasos minutos de Valencia y contando con posibilidad de servicio de chofer de ida y vuelta. Aglutina lo mejor de nuestra tierra y la forma más innovadora y deliciosa de presentarla. Cualquier arroz, carne y pescado serán disfrutables en sus tres ambientes y cinco tipos de terraza. Incluso disponen de salón privado para ocasiones inolvidables. Y todo, por supuesto, con las mejores medidas anti-COVID del país. Gurubú Restaurante es un punto de encuentro para todos los amantes de las grandes ocasiones. Visita su web restauranteguruguru.es.
Atención, en Factory Colchón, remate final. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Factory Colchón, más barato si te lo regalan.
El próximo domingo el Valencia recibe en Mestalla al Real Madrid. El conjunto de José Bordalás llega con 10 puntos en la Liga Santander y siendo colíder junto al conjunto blanco.
¡Vamos, Valencia! ¡Vamos! ¡Líderes! ¡Líderes!
Con la narración de Dani Meroño, vive el partidazo de la jornada, que podrás seguir desde las 8 en 7 Televalencia y Radio Sport Valencia con Julio Insa y todo su equipo. El próximo domingo a partir de las 8, el Nostre Partit.
¡Espectáculo grande del Valencia!
Pasión por lo nuestro.
¡Gracias! ¿Necesitas teletrabajar?
¿Necesitas página web?
Teico Consulting.
Teico Consulting.
¿Trabajas con programas de SAGE?
¿Algún programa o app a medida?
Teico Consulting.
Te montamos el control remoto.
Pídenos presupuesto para tu página web.
Teico Consulting.
Distribuidores de productos SAGE Conta Plus, Factura Plus, Eurowin y SAGE 50.
Programamos a tu medida.
Contacta con nosotros en deico.net o en el teléfono 96 381 88 59.
Goza del mejor trato en Restaurante Maluquer 4. Disfruta de ese buen día con la mejor gastronomía. Carnes, arroces, productos del mar para el mejor paladar. En el centro de Valencia, tu restaurante por excelencia. Maluquer 4, tu rato más grato. Reservas en el 96 380 2106 y en maluquer4.com.
Estás escuchando No es lo mismo.
21 minutos sobre las 11 de la mañana. ¿Cuánto saben ustedes de medusas? Bueno, sí, aparte de que es incómodo cuando nos las encontramos en un día de playa. ¿Sabían que estos animales esconden infinidad de curiosidades? Hoy tenemos con nosotros a Miguel Candelas. Él es responsable de Mediterráneo Medusas del Oceanographic Valencia para hablarnos y conocer más sobre ellas. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantada de saludarte, Miguel, porque me fascina el mundo de las medusas. Yo sé que tú eres un gran experto y que hay infinidad de curiosidades en torno a ellas. Te pregunto, Miguel, ¿puede ser que la medusa sea el animal marino que despierte entre fascinación, curiosidad y temor al mismo tiempo?
Pues posiblemente sí. Sí, sí, de hecho, siempre que vienen los visitantes de aquí a ver nuestra exposición, se generan ahí sentimientos encontrados,
¿no?
Sí, sí, ven los animales en los tanques y la verdad que ese interés que despiertan en la gente hace que tenga mucho éxito nuestra exhibición de medusas. En cambio, cuando luego vas al mar y te las encuentras en la playa, pues no son tan bienvenidas las medusas en la orilla, a pesar de que es su medio. Es el medio en el que viven.
Claro. ¿Puede ser por el desconocimiento que tenemos de ellas, Miguel? El rechazarlas.
Posiblemente sí, porque a pesar de que son animales que llevan casi 600 millones de años evolucionando en el mar, que son animales que son muy antiguos, pues a pesar de que llevan muchos millones de años, pues no son bien conocidos. Y hay muchas instituciones que se dedican a su estudio, como por ejemplo el ICMCSIC, con el que acabamos de firmar nosotros convenio, o nosotros mismos, y lo que intentamos es dar a conocer a estos animales, tanto a los visitantes como al mundo científico.
Claro, eso iba a decir, ¿no?, que también el desconocimiento es porque no se han dado una vuelta por el Oceanographic y han disfrutado de esa exhibición de medusas, porque estamos hablando de la más grande dedicada a estos animales en Europa.
Sí, es verdad que ahora hace poco han inaugurado exhibiciones más grandes. En su momento, en 2017, fue la más grande de Europa. Estos últimos años se han inaugurado otras más grandes, pues justamente por eso, por la fascinación que despiertan estos animales entre los visitantes. De hecho, hay mucha gente, nuestra exposición iba a ser temporal, pero la fascinación que despierta y el interés que despiertan estos animales de los visitantes ha hecho que nuestra exhibición se haya convertido en una exhibición permanente ya, y de hecho contamos con un montón de especies actualmente. Hemos llegado a exhibir simultáneamente 18 especies diferentes. Cuando empezamos en 2017, tuvimos 17, prácticamente todas ellas nos las cedieron otros acuarios de Europa o del mundo para que pudiéramos exhibirlas y pudiéramos tener nuestro stock de animales, y actualmente somos autosuficientes y hemos conseguido cerrar el ciclo de prácticamente todas y de hecho todas las que exhibimos son reproducidas por nosotros.
Qué bien. Y podemos, claro, comprobar que hay de todo tipo, ¿no? Dentro de todas esas especies que hay en el Oceanographic, diferentes tamaños, colores o incluso peligrosidad, porque no todas pican. ¿O es así, Miguel?
hay algunas que son más inofensivas, que no, tienen unas células urticantes, todas ellas, eso sí que es verdad, que todas tienen esas células urticantes, pero no todas las células urticantes nos afectan a nosotros. Al final la peligrosidad se mide desde el punto de vista humano, porque claro, todas las medusas tienen esas células urticantes que las utilizan para cazar, también para defenderse, pero sobre todo para cazar y alimentarse. Uh-huh. Entonces esa peligrosidad se mide desde un punto antropocéntrico, que se diría, desde nuestro punto de vista. Claro. Y sí que hay algunas que son inofensivas para nosotros, pero hay otras que sí que son más urticantes. Incluso hay algunas especies, la avispa de mar australiana, que es letal. O sea, te pican, y si la picadura es una picadura masiva en todo el cuerpo, tienes 4 minutos para inocularte el antídoto o mueres.
Madre mía. Eso sí, como decimos, tienen infinidad de curiosidades, ya que te tengo, Miguel. ¿Es cierto que están formadas por más de un 95% de agua y que, al contrario que nosotros, no tienen ni cerebro ni corazón?
Efectivamente, o sea, gran parte de su cuerpo es agua y carecen de cerebro y corazón. Son animales muy simples. Pero la simplicidad esa que tienen también ha hecho que sea un modelo corporal muy, claro, muy exitoso, porque llevan millones de años prácticamente sin modificar su plan corporal. Uh-huh. O sea que a pesar de que son muy simples, es muy práctico su modelo corporal.
Uh-huh. ¿Y hay algunas que tienen dientes?
Pues las medusas realmente no carecen de dientes. Ajá. Porque ellas lo que hacen es utilizan las células esas urticantes,
¿sí?,
nematocistos, que se llaman nidocitos, que son unas células especializadas que son, tienen una especie de arpones, y esos arpones lo que hacen es clavarse en las presas, y algunos tipos de células de las medusas pueden inocular veneno. Dependiendo de la especie de medusa, por algunas inoculan veneno, y lo que hace es paralizar a la presa y predigerirla. O sea, en realidad la predigestión se hace con las células urticantes, y luego ya se termina de hacer en el interior del animal cuando lo introducen dentro de su cuerpo, pero realmente no tienen dientes para procesar el alimento.
Y Miguel, ¿son difíciles de cuidar, de tratar, de mantener?
En general sí, son animales muy delicados, a pesar de que pueda parecer que de repente en el mar aparecen un montón y son súper abundantes. En acuarios son muy delicadas y muchas veces es complejo cerrar el ciclo biológico, porque hay algunas que es más fácil, pero otras conseguir saber cómo se consigue eso, porque no sé si os lo cuento un poco.
Sí.
Las medusas tienen un ciclo especial que se llama ciclo metagenético, donde existe una alternancia entre la fase pólipo, que es una especie como una, son anemonitas pequeñas, y la fase medusa. La fase pólipo tiene una capacidad de reproducción asexual, o sea, se clonan, los pólipos se van clonando, sí, y se van reproduciendo así. Uh-huh. Y las medusas tienen reproducción sexual, o sea que hay medusas machos y medusas hembras que sueltan el material genético, los gametos al agua, y ahí se produce la fecundación que da lugar a una larva que se fija al fondo para dar lugar a un pólipo. O sea, existe una alternancia, como dos caras de una misma moneda, y de hecho se les llama las mariposas del mar, porque sería como la mariposa y la oruga, serían como dos fases diferentes.
Sí.
Y ese ciclo, para completarlo, tienes que saber qué trucos o qué requerimientos tiene para poderlo completar, para que esos pólipos en un determinado momento generen esas pequeñas medusitas que darán lugar a las medusas adultas. Y eso se hace modificando la temperatura, modificando la salinidad, diferentes parámetros, que tú tienes que ir tocando teclas, a ver cuando das con la tecla correcta, para completar el ciclo. Uh-huh. Hay algunas que son más fáciles y otras tan complicadas como pocos acuarios en el mundo lo han conseguido.
Uh-huh. Y cuando hay, digamos, tanta medusa en el mar, ¿es debido a la alta temperatura del agua?
Pues depende de la especie. En general, sí, aquí en el Mediterráneo, pues sí que está correlacionado, que sube la temperatura, y hay especies que les gusta que suba la temperatura, y por eso se generan, lo que os he comentado, a partir de esos pólipos, pequeñas medusitas. Los pólipos están fijos al sustrato, en una piedrecita, en la orilla, y esos pólipos van generando pequeñas medusitas. Y eso muchas veces lo desencadena la temperatura, pero no siempre. Uh-huh. No siempre la temperatura. Pueden haber otros condicionantes, pero aquí en el Mediterráneo pues posiblemente. Y de hecho tampoco quiere decir que todos los años vaya a haber muchas medusas. Esas son ciclos, hay años que hay pocas medusas, pero la tendencia generalizada es que cada vez haya poco a poco cada vez más cantidad de medusas, sobre todo por la actividad humana. Los humanos provocamos un desequilibrio en el medio, que hace que haya cada vez más medusas. Y, por ejemplo, estamos eliminando, erradicando sus predadores, como las tortugas marinas, como los atunes, los peces luna.
Sí.
Estamos contaminando los mares, estamos claro. metiendo cada vez más estructuras artificiales que eso les gusta a esos pequeños pólipos para fijarse. Y claro, cuanto más pólipos hay, más medusas habrá luego.
Claro.
Al final son una cantidad, una serie de cosas de origen antropogénico que eso luego pues nos pasará factura y cada vez habrá más medusas en el mar.
Claro. Sin duda, Miguel, por lo que nos estás comentando, sois grandes conocedores en Oceanographic Valencia de todas ellas. Pero como siempre está bien, ¿no?, seguir aprendiendo. Como nos has comentado, habéis firmado un acuerdo con el Instituto de Ciencias del Mar, Centro Superior de Investigaciones Científicas. Cuéntame este acuerdo.
Efectivamente, hemos decidido hacer sinergias con una institución tan importante como el ICM-CSIC, que es el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC de Barcelona.
¿Sí?
Es una institución muy importante. Bueno, huelga decir que posiblemente es la institución científica más importante de España.
¿Sí?
Por su gran capacidad científica y académica. Y eso ha hecho que decidamos colaborar, establecer sinergias, porque nosotros también contamos con una dilatada experiencia en el manejo de medusas y tenemos las instalaciones dedicadas a estos animales. Entonces, el firmar ese convenio, esa sinergia, pues hará que potenciemos cada una de nuestras habilidades.
Claro, o sea, ellos aportan, digamos, esa experiencia científica que tienen de más de 20 años, ¿no?, investigando sobre la medusa, y el Oceanographic, la experiencia, por lo que nos estabas comentando, Miguel, del manejo y también las instalaciones, entiendo.
Correcto, y eso al final hace que cada uno potencie su parte,
claro,
su parte más fuerte.
Uh-huh.
De hecho, me gustaría hacer un guiño a Charles Darwin. De hecho, Charles Darwin se cumplen 150 años este año de la publicación del Origen del Hombre.
Uh-huh.
Y ahí Charles Darwin ya señalaba que la cooperación potencia la cultura y aumenta la creatividad individual. Y eso es lo que intentamos conseguir nosotros con este convenio.
O sea, sí,
aumentar el conocimiento sobre las medusas y también potenciar la creatividad individual de cada una de las partes, tanto del ICM-CSIC como del Oceanographic.
¿Y qué supone eso para Oceanographic Valencia, la firma de este acuerdo?
Pues para nosotros es un honor que una institución como el CSIC se haya fijado en nosotros por nuestra experiencia que tenemos con estos animales. Y la verdad es que en poco tiempo, porque como hemos dicho, o sea, la exhibición se inauguró en 2017, en poco tiempo hayamos conseguido recorrer este camino tan rápido gracias al buen hacer del equipo con el que cuento de acuaristas, que la verdad que estoy muy orgulloso del trabajo que están haciendo y la habilidad y la capacidad técnica que tienen para manejar estos animales, para cerrar ciclos biológicos, para mantenerlos. O sea, la verdad que es muy complejo muchas veces mantener estos animales, más complejo aún conseguir mantener 18 especies diferentes simultáneamente,
claro,
en exhibición.
Claro.
Y muchos ciclos son muy complicados de cerrar y somos de los pocos en el mundo y los únicos en España que hemos conseguido cerrar algunos ciclos de determinadas especies.
Y nosotros agradecidos de que encima lo podemos disfrutar en esa exposición de Oceanographic Valencia. Pues Miguel, ha sido un auténtico placer que hayas estado con nosotros en No es lo mismo. Al final, en relación a ese acuerdo, ¿no?, hay que sumar, la unión hace la fuerza, ¿no?, que se dice coloquialmente.
Sí, sí.
Y no hay nada como rodearse de los mejores para seguir creciendo. Así que enhorabuena por ese acuerdo y enhorabuena por todos esos avances que habéis hecho en el Oceanographic y ese cuidado de las medusas. Un beso muy grande.
Muchas gracias, el placer ha sido mío. Un abrazo.
Chao.
No es lo mismo en Radio Sport Valencia.
Nacho Mañó y Gisela Renes,
Charo Jiménez,
Jonathan Pocovi,
La Habitación Roja,
Seguridad Social,
Bombay,
Los Demarras,
Andreu Valor,
Joan Amèric,
Sara Roup y Pau Chaffer,
Melomans
y Les Veus de la Memoria se han unido en el disco Desorden en el Desván con canciones sobre el Alzheimer.
Es una iniciativa de Nacho Mañó y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia. Compra el disco Desorden en el Desván y colabora con el Alzheimer.
Lo mejor para ti. Mejores condiciones, mejores precios, financiación, vehículos nuevos, de ocasión. Lo mejor para tu Peugeot. Talleres de mecánica, lancha, electricidad. A solo 15 minutos de Valencia, Edauto. Concesionario Peugeot.
Edauto.
Edauto. ¿Te lo vas a perder?
Edauto.
Infórmate en Edauto. Concesionario Peugeot. Pista La Demut, salida 21, Benissanó.
Ahora la mejor cocina de la Masía del Vino para recoger o recibir en su casa o en su trabajo. Tienda Super Gourmet en el Mercado Central de Valencia. Bocadillos, desayunos, almuerzos, arroces y un sinfín de especialidades fielmente hechas en nuestro restaurante Masía del Vino y ofrecidas en las tiendas Super Gourmet en el Mercado Central de Valencia. Tiendas Super Gourmet Mercado Central. Cocina para llevar con el aval de la Masía del Vino. Calidad y más calidad para enviar o para recoger. Super Gourmet Mercado Central.
Si desde 1967 Muebles Lino Vázquez ha vestido tu hogar a la última con un estilo y calidad inmejorables, ahora también te lo reformará de manera integral. ¿Cómo lo oyes? Sin preocuparte de nada y con grandes profesionales a tu servicio, verás cómo en tiempo récord tu casa quedará como nueva. Como siempre, Muebles Lino Vázquez te sorprenderá con unos precios sin competencia en la Avenida de la Albufera 63 de Sedaví y en la web muebleslinovázquez.com.
Disfruta de una noche especial en el Oceanographic con nuestra visita privada nocturna y las cenas en el lago, en las que podrás degustar el menú especial con maridaje que ha preparado nuestro chef. Este verano vuelve a sentir el mar en el Oceanographic de Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
A ser para mí. Muy buenos días, te propongo un plan. Soy impulsiva, pero me da igual. Conozco un sitio que te encantará. Juguemos juntos a este amor fugaz. Quizá no nos volvamos a ver nunca. Quizá mañana quiero cantar cumbia. Desde el primer momento en que te vi, supe que tú ibas a ser.
Pues a ver qué pasa este fin de semana. Y como decía mi abuela, que en paz descanse, y si pasa, pues se le saluda. ¿Qué vamos a hacer? Andrea Navarro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Ya tienes claro qué vas a hacer el fin de semana?
Pues aún no lo sé. Sí que es cierto, ¿eh?, que los oyentes nos están dando diferentes opciones. Hay mucha gente que quiere descansar, pero si llevamos...
¿Qué pasa?
Pero a ver, ¿qué pasa? Había un listo que dice, jaja, no, ¿qué pasa? ¿No?
Algo así, ¿no?
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
Exacto, jaja, no, ¿qué ha pasado? Bueno, pues a ver qué ha pasado para que toda la gente pues quiera descansar este fin de semana. El top 3 de planes es dormir, descansar e ir a Mestalla. Más o menos va por ahí las opiniones de nuestros oyentes. Pero bueno, para los que quieran un fin de semana un poquito más activo, vamos a repasar todo lo que se puede hacer este fin de semana en la ciudad de Valencia. Y si te parece, Andrea, vamos a empezar hablando de cine.
Exacto.
Porque sí que es cierto que continúan abiertas, evidentemente, todas las salas de cine y todas las semanas hay estrenos.
Sí, están las salas con aforo restringido en este caso, independientemente de todo lo que sucede, y sí que podemos ir al cine porque continúan los estrenos. Hay varios estrenos de películas españolas, ahora lo repasaremos, pero sí que es verdad que una de las películas que llevan lanzando durante estas semanas y que tiene cartelón no es española, pero es una de estas superproducciones hollywoodienses. Es una nueva adaptación del clásico de la ciencia ficción de Frank Herbert, que sitúa en el árido planeta Arrakis toda esta ambientación. Si te parece, vamos a escuchar el tráiler a ver qué os parece.
Vale.
Porque esta va a ser la superproducción que se estrena este fin de semana. Dune se llama la película.
Mi planeta Arrakis es tan bonito cuando se pone el sol. Sobre la arena se puede ver la especia flotar. Los forasteros esquilman nuestras tierras delante de nuestras narices. Su crueldad con nuestro pueblo es todo cuanto conozco. ¿Qué va a ser de nuestro mundo? Paul.
Oh.
muchacho.
Duncan, ¿puedo contarte algo?
Claro, ya lo sabes.
En mis sueños siempre aparece una chica de Arrakis. No sé lo que significa.
Los sueños cuentan buenas historias, pero lo que importa pasa cuando no dormimos. Mírate, ¿estás más fuerte?
¿En serio?
No.
Somos la casa. Bueno, pues ahí está ese tráiler de Dune. La verdad es que pinta bien, ¿eh?
Es una superproducción, como bien te decía. La verdad es que tiene como los ingredientes de todo este tipo de pelis. Actorazos, estética un poco futurista, muchísima, muchísima acción y toda una experiencia para los amantes del cine fantástico, que seguro que no defrauda a nadie.
Más cosas.
Hablamos de cine español porque otra de las películas que se estrena este fin de semana que tiene buena pinta, que es una comedia además y que trata en primera persona una de las principales problemáticas de la sociedad española, como es el paro, es El Club del Paro. Y es que también se reúnen grandes actores del panorama del cine español. Y si te parece, vamos a escuchar un poco de qué va, a ver si os apetece verla.
Venga.
Me llamaron para ofrecerme un puesto en el programa ese de La Sexta, el que van de política y lo mal está todo.
¿El informativo?
El único informativo serio que hay en la tele es Cuarto Milenio. Me llamaron el otro día del paro para una entrevista de trabajo.
¿Para una entrevista de qué?
A un bufete de abogados.
¿Un bufete de abogados?
No, de lo de come todo lo que quieras.
¿Y a mí por qué no me llaman para esas cosas?
¿No te pasé el curro en el restaurante de mi primo qué?
De camarero. No puede ser que a ti cada día te llamen para ofrecerte un trabajo y a mí solo me los ofrecen.
Y encima que te doy curro, tú ahora vas y te quejas.
Hay que cargar la mercancía.
¿Qué ha pillado? ¿Una remesa de pintalabio de Centurso?
No. ¿Cómo estás? Pues hasta la polla de esperar.
No me niego a participar en un genocidio de cobayas, ¿eh?
Yo soy periodista, ¿lo ves?
Tú te quieres, quiere lo que te...
Es que hay que adaptarse. Por ejemplo, yo soy jefe de redacción y a mí no me interesa el periodismo.
¿Qué daño te ha hecho yo?
Daño te voy a hacer si te doy una hostia.
Esa cámara no es, que se va a electrocutar.
Un invento reptiliano, daño.
He dicho reptiliano.
Eso es asqueroso.
Un impresentable.
No te he dicho que me presente, ¿eh? ¿Qué me estás? ¿Cuánto los cojones?
Estás despedido.
Pero no seas envidioso, tío.
De periodista mucho más preparado.
Yo te tengo que hablar respetuosamente y sin interrumpirte.
Claro que sí.
Bueno, pues ahí tenemos El Club del Paro. A ver, las risas yo creo que van a estar garantizadas, ¿no?
Sí,
con esta peli.
La verdad es que Carlos Areces, Eric Francés, Fernando Tejero, como bien escuchábamos también, Adrián Collado, son cuatro amigos que se reúnen todos los días en el bar de confianza del barrio y ya sea de día, de tarde o de noche, pues no hay un día en el que no se junten para intentar arreglar el mundo. Eso sí, lo hacen a su manera. Critican a todos y todo y tienen algo en común y es que están en el paro. Ah. Y de ahí a que surjan un poco esas discrepancias de por qué tú no, yo sí y demás. La verdad es que es bastante entretenida, tiene buena pinta.
Bueno, pues esa es otra de las recomendaciones de los estrenos españoles, en este caso para esta semana, El Club del Paro.
Las otras pelis españolas que se estrenan son Las Consecuencias, de Claudia Pinto Emperador, Sevillanas de Brooklyn, de Vicente Villanueva, La Vida por Delante y Los Palomos, de Fernando Fernán Gómez. Es otra de esas pelis que también están un poco en el disparadero y es que un matrimonio formado por Emilio Palomo y Virtudes de Palomo es invitado a la cena en el chalet de don Alberto, que es el jefe de don Emilio. Y bueno, sí que es cierto que además parece que hay como un crimen que acaba de cometer y la trama gira en torno a
pero
todo
es
ello.
Comedia.
Sí, es comedia, ah, es comedia. Comedia. Dura como hora y media aproximadamente y es una comedia un poco disparatada en ese sentido.
Bueno, pues esos son algunos de los estrenos de este fin de semana, de la cartelera de los cines que ustedes pueden disfrutar si les apetece ir al cine. Y si no les apetece ir al cine, tranquilos, que tenemos para ofrecerles otros planazos.
Podemos ir al teatro, como bien comentamos también en esta agenda cultural. Hablabas con él esta misma mañana, no podemos dejar de destacar ese Señora de Rojo sobre fondo gris. El pasado martes arrancaba y hasta el próximo domingo, día 26, en el Teatro Olimpia, del IBEX y José Sacristán, una fórmula que ya ha demostrado funcionar a la perfección, pues muestra esta obra en la que un pintor con una carrera dilatada, Nicolás, padece una importante crisis existencial y su creatividad se ha esfumado tras la muerte de su mujer. El fondo gris que imprima el lienzo corresponde a una España, la de 1975, que tiene pues demasiada incertidumbres sobre su futuro. La verdad es que vemos a José Sacristán en toda su esencia y es una obra de teatro muy, muy recomendada, repito, en el Teatro Olimpia, que se estrenaba el pasado martes, día 14, y que estará hasta el próximo domingo, día 26 de este mes de septiembre.
Bueno, pues ya saben ustedes que pueden disfrutar de José Sacristán y también hoy hay otro espectáculo, en este caso, no sé si es un dúo bastante cómico y que está arrasando en podcast, ¿no?
La verdad es que sí, en el Teatro Olimpia también, en sesiones, hay que decir que es a las 5 de la tarde, previa a la obra de José Sacristán, desde este mismo viernes y también mañana sábado, Estirando el Chicle. Para quien no lo conozca, es un podcast que se escucha bastante. Carolina Iglesias y Victoria Martín son las protagonistas y se supone que es un programa de comedia en el que tratan temas interesantes desde un punto de vista diferente, según ellas, pero que en realidad lo que hacen es sentarse y rajar básicamente
absolutamente de todo.
Y bueno, en Estirando el Chicle Live vas a tener la oportunidad de acudir a esa función en directo que van a dar en La Vida, y bueno, que no te lo pierdas o te mato, es el eslogan que ellas defienden para que vayas a ver esa obra, repito, al Teatro Olimpia esta misma tarde a partir de las 5.
Tenemos obras en el Olimpia y también en la Rambleta.
Sí, también podemos además ver La Hora de Pablo Iraburu. Sí que es cierto que vuelve con esa Hora de Pablo Iraburu, un show de comedia también, en el que no faltarán sus imitaciones, sus divertidas anécdotas y la continua exploración de sus confusas emociones. Hay que destacar además que después de años de apariciones en programas como pues You, No Te Pierdas Nada, Locomundo, La Resistencia, incluso en El Intermedio, pues este cómico vasco nos presenta en Valencia un perfil desconocido hasta el momento. En este espectáculo, pues, puedes conocer más sobre la influencia que las palabrotas y la religión tuvieron en su educación. Es un poco loco también. Su carrera antes de dedicarse a la comedia, e incluso a una historia universitaria, ilegal de contar, eso dice, que podría acabar con él entre rejas. La Hora de Pablo Iraburu llega también este viernes a partir de las 8:30 en La Rambleta.
Más cosas, Andrea.
También podemos visitar la muestra de MIM en Sueca, que además es la 31ª edición, y hay que decir que la Mostra Internacional de MIM de Sueca es sin duda una de las citas escénicas más importantes y atractivas de toda la comunidad valenciana y los 30 años que cumplieron en el 2019 disfrutando de esa euforia y del público, pues se vieron un poco trastocadas porque el año pasado se quedaron sin MIM por culpa de la pandemia, pero este año vuelven en septiembre llevando compañías de Portugal, Brasil, Chile, Alemania, Francia y Reino Unido, sin miedo a traspasar esas fronteras. Para todo aquel que quiera saber un poco la programación, porque es muy extensa, hay que decirlo, durante todo el fin de semana, arrancaba esta pasada semana, este miércoles, y llegará hasta el domingo, este domingo día 19, pues podéis ver la programación completa en la página web, que es mimsueca.com, y ahí te pone la localización de cada uno de los números y todo lo que puedes ver en una localidad que se vuelca por 31º año en una muestra que es conocida no solo en la Comunidad Valenciana, sino en todo el resto de España.
Bueno, pues
que
es muy interesante.
Es una muestra muy, muy interesante. Volvemos al teatro y siempre me acuerdo de los más peques, porque si también comentábamos la semana pasada que en el Teatro Carolina podías ver obra, este fin de semana se estrena Aladdin. Recordemos que para todos aquellos papis, las obras de teatro son por la mañana y por la tarde, a las 12 y a las 5, sábado y domingo, y este fin de semana vas a poder ver Aladdin. La verdad es que, bueno, pues con esa ayuda de ese Teatro Carolina, que siempre que le da un tinte un poco mágico a las obras de teatro, pues los más peques pueden acercarse con los papis a ver esa obra de teatro.
Y para finalizar, tenemos concierto.
Tenemos concierto, además, que nuestra compañera Marta Cristóbal nos ha hecho mucho hincapié, porque es uno de estos grupos que llegan con mucho cartel a la ciudad de Valencia. Concierto del grupo Marlon en la Marina Sur será el próximo domingo, día 19, y es que, bueno, este grupo de música asturiano llega a la ciudad de Valencia con este cartelón y con las entradas todas vendidas. Aforo, eso sí, siempre limitado, con todas las medidas de seguridad. Y sí que es cierto que su gira de 2018 y 2019 fue un antes y un después. Finalizó con sold out en todas las ciudades como Barcelona, Bilbao y Madrid. Y bueno, la verdad es que vienen a Valencia con muchísimas ganas y con un montón de incondicionales y más seguidores.
Añadimos dos apuntes más. Por un lado, nos lo comentaba nuestro técnico de sonido, concierto de Secon en Burjasot, gratuito, hasta completar aforo. Así que si ustedes son fanses de Secon, como nuestra técnico de sonido, pues que sepan que tienen cita hoy en Burjasot. Mañana, como diría José Mota. Y también mañana, que nos lo ha comentado Mar San Juan, nuestra compañera del Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia, se celebra la 15K nocturna. 7.000 corredores a partir de las 10 de la noche. Desde mitad tarde ya van a comenzar a cerrar calles. Eso es lo que nos comentaba Mar San Juan. Por lo tanto, mañana por la noche también se celebra la 15K nocturna.
Sí, ayer fue la presentación de esa 15K nocturna. Y sí que es cierto que es una de las pruebas más que más cariño le tienen todos los corredores a, claro, a Valencia.
Por el tiempo, sí, también.
Porque es diferente.
No hace calor, es diferente. La ciudad iluminada, yo creo que es una experiencia muy bonita.
Es una experiencia que suelen repetir casi todos los corredores.
¿Tú ya tienes plan para este fin de semana?
Yo este fin de semana voy a hacer una mini escapada. Espero que no me llueva mucho.
Venga, pues el lunes
ya
me cuentas.
Ya os lo cuento. Adiós.
Gracias, Andrea.
Pues tú sabes saltar, prefiero lanzarme al mar. Porque algo pasa, creo que algo pasa, cuando me pasa. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Porque algo pasa, creo que algo pasa, cuando me pasa. Y a ver qué pasa.
La mañana en Radio Sport no es lo mismo.
Pues a ver qué pasa también este domingo con ese partidazo, Edu Tamarit. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, María? Nos los tenemos que comer y vamos a ganar por Bordalás. Y es que Bordalás no le ha ganado nunca al Real
no.
Madrid. Como entrenador del Getafe no pudo. Mm. Pero ahora, claro, tiene a una afición que es la
está la Bordaleta, está la Bordaleta.
Está la Bordaleta, tiene un equipazo, tiene un equipo muy fuerte, mucho más fuerte de lo que tenía en Getafe.
La afición que está respondiendo, como toca.
Ya solo quedan 5.000, unas 5.000, aunque bueno, eso me lo han dicho a las 10 de la mañana, igual ahora quedan menos. Y bueno, aún hay tiempo y aún hay margen hasta el domingo para llenar ese estadio dentro de lo que se pueda hasta esas 29.000. Hoy entrenaba el equipo, entrenaba el Valencia, puerta cerrada, me ha comentado Dani, no se ha podido ver nada, las últimas probaturas.
Estrategia pura y dura.
Efectivamente. Xerisev es el que no va a estar. Tenemos la duda, claro, como ha sido a puerta cerrada, no sabemos cuál es el estado de Hugo Duro. Y por parte del Real Madrid, pues recordamos que tiene numerosas bajas que entrenan esta tarde. Así que quizá el que se pueda recuperar es Mendy. A mí lo que me gusta es que no esté Toni Kroos, que me parece claro. Buenísimo. Es un auténtico fenómeno. Y tampoco va a estar Gareth Bale, así que desde luego que es una buena noticia. Por otro lado, el Levante que prepara su partido frente al Elche. Un Levante que vamos a ver si consigue la primera victoria de la temporada. El equipo de Paco López que va a entrenar esta misma tarde. Y por parte de Valencia Basket, sí que ha dicho esta mañana Peñarroya que puede que recupere a Dimitrovic y a Laverí para el partido frente a Baskonia, que desde luego que van a hacer falta. Y en cuanto a las chicas, pues tenemos ese compromiso frente a Tenerife de Supercopa. Será la semifinal.
El sábado para jugar
una hipotética final el domingo ante el vencedor del Girona frente al Salamanca.
Bueno, pues en cuestión de minutos, nada, 5 minutitos, toda la información con Edu Tamarit. He preguntado esta mañana a los oyentes de Radio Sport qué plan tenían para este finde. ¿Tú tienes plan para este finde?
Bueno, pues de momento currar. O sea, currar a muerte, porque claro, esta tarde volvemos al trabajo.
Programa especial.
Un especial en el centro comercial del Saler con los compañeros de Orange.
Te puedes traer a tu leona,
Sí, pues hombre, la verdad es que no ha pasado buena noche.
Ay, pobrecita mía.
Bueno, la leoncita diminuta.
Ah, la leoncita,
diminuta. Entonces, bueno, pues veremos vale. Cómo nos organizamos.
A ver si se hacen una buena siesta.
Claro, y se recupera, seguro que sí.
Claro.
Y bueno, la gente que sí que pueda acudir, que sepa que le vamos a regalar balones y que pueden entrar también en el sorteo y una camiseta del Valencia.
Bueno, y que pueden disfrutar en directo de la magia de la radio, que yo creo que eso está...
Por supuesto.
Eso no tiene precio.
Sí, que la gente venga y que participe. Que
claro.
Nosotros enseguida le damos el micrófono y que opinen lo que quieran.
Claro,
lo
que opinen, que hablen. Es un poco también para calentar, ¿no?
Claro.
De cara al partido del domingo necesitamos la unión y necesitamos que, bueno, que también los oyentes se acerquen. Nada, tres minutitos, nos saludan, se llevan el balón, se hacen cuatro fotos, dicen lo que quieran en nuestro micrófono y a disfrutar del fin de semana. Pues nada, Edu, te escuchamos en cuestión de minutitos. Gracias.
Estupendo. Gracias a ti, María.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Me encanta esta canción de Camilo, Vida de Rico, y evidentemente suscribo, Todo lo que tengo es tuyo, es de ustedes, de la gran audiencia de Radio Sport Valencia, que se me pasa cortísimo, estas dos horas de programa. Vamos a intentar a ver si nos dejan un poquito más. Pero de momento, orgullosos, satisfechos y contentos con esta oportunidad, con este proyecto que ya lleva 15 días en marcha y sobre todo de ver la gran acogida que está recibiendo por parte de todos ustedes. Les dejo ya con nuestros compañeros de deportes, Edu Tamarit, Dani Meroño, que lo tenemos en la Ciudad Deportiva de Paterna. Hablaremos de Levante, hablaremos de básquet con Abel Aguado, hablaremos absolutamente de todo lo que a ustedes les interesa. Recuerden que esta tarde, a partir de las 6, tenemos ese programa especial desde la tienda Orange del Centro Comercial El Saler. Acérquense a estar con nosotros, se llevan ese balón de fútbol de regalo y entran en el sorteo de una camiseta oficial del Valencia Club de Fútbol, que nos hará muchísima ilusión poner cara a esos oyentes que tenemos en Radio Sport Valencia. Que nos tenemos que marchar, disfruten mucho del fin de semana, cuídense y sean felices. Y les espero a todos ustedes el lunes a partir de las 10 de la mañana. Gracias por estar ahí.
Al aire te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico.
Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es darte y bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo.